With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bueno, esta tarde algunos están entrando ahora porque el aquí está. Bueno, pues quién sabe qué está pasando. Muy bien, traté de moverlo y ahí está cayendo. Bueno, hermanos, en esta tarde tenemos la conferencia y los alumnos de la escuela cantaron allí también. Es un especial, están entrando ellos ahora. Vamos a recordar también, hermana Ruan no está aquí, su esposo fue internado el día de ayer y vamos orando también por esa familia y luego los que están ahora también en dificultades en sus vidas. Tener un buen número en esta tarde también para estudiar la palabra de Dios. Estamos entrando en una nueva serie, ese que es la primera de Juan, para que sepáis. Pues estamos viendo un poco de lo que debemos saber como creyentes y por eso vamos a estar estudiando juntos. Ahora también, hermanos, quiero recordarles también que hoy en la tarde hay poca diferencia también y que queremos desocupar el lugar poco pronto, poco rápido en esta tarde. Por eso los que están allá van a estar llegando acá para un tipo de cena, quién sabe qué van a hacer aquí, pero me dijeron que vienen por millares al final del servicio allá, y por si no nos desocupemos vamos a estar atrapados aquí también y no vamos a poder salir. Por eso, hermanos, vamos a salir lo más pronto que podamos, terminando el culto ahora, saludando obviamente, pero no como siempre, ¿verdad? Más bien un saludo más breve y luego al carro para salir. Domingo tienen permiso para quedar más tiempo, pero no hay problema, hermanos, en eso. Muy bien, estamos aquí en 1 Juan capítulo 1. Busquen sus Biblias ahora. Vamos a poner sobre sus pies, hermanos, para leer la lectura de la palabra de Dios. 1 Juan capítulo 1 y luego los primeros cuatro versículos para iniciar lo que hay del libro de 1 Juan esta tarde. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Señor, gracias te doy por este momento que tenemos para apartarnos de las preocupaciones de este mundo, de las dificultades que hay aquí en nuestras vidas, para estar aquí juntos, enfocados y concentrados en tu santa palabra en esta noche. Señor, ese momento te pido que tú me uses para traer la palabra tuya. Y vamos a darte la gloria por todo lo que decimos en esta tarde. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a ir viendo, ahora para que sepáis. Cuando vemos, hermanos, esta carta, vamos a empezar con una introducción. Tiene las notas ahí en la mano. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar en esta tarde. Se me hace poco larga la tarea que tenemos, pues vamos a ver hasta dónde vamos. Y luego desde allí vamos a estar en esta tarde. Primero vamos a ver acerca del escritor. Él quien escribió la carta de la primera de Juan. Fue Juan el Amado. Y cuando hablamos de Juan el Amado, pues también recordamos que fue otro Juan, quien fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue uno que vino antes de Cristo, primo de él, y luego uno que llegó antes que él nacido, y luego para predicar antes. Y luego vemos que Juan el Amado es un apóstol escogido por Dios. Ahora, cuando vemos a ese Juan el Amado, vemos como él era discípulo, también era apóstol. justo, pero también uno de los tres más cerca del Señor. Cuando uno está viendo la Biblia, siempre habla de tres, precisamente, y esos tres son Pedro, Juan y Jacobo, recordando que ellos fueron los tres presentes en la transfiguración, y por eso fueron ellos que llegaron para verlo a él. Recordando también cuando llegó Cristo a Getsemaní, él llevó a esos tres más adelante con él, dejó los demás atrás y llevó a esos tres con él. Pero vemos que él tuvo algo con la vida de ellos, y vemos con ellos cada uno tenía su ministerio distinto, terminando cuando Cristo ascendió. Recordamos que Jacobo fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Pedro, un líder de los apóstoles. Y vemos a Juan como él nos escribió el libro de Apocalipsis y vio mucho acerca del futuro. Pero vemos que ellos tuvieron su lugar muy importante después de eso. El que amaba a Jesús, siempre refirió a él como el apóstol del amor. Y cuando uno está viendo las cartas de él, vemos que el tema céntrico es el tema del amor. Ahora, cuando vemos, hermanos, hablando de ese amor, rápidamente vemos en capítulo 4, versículo número 18. Dice: en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde que el teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor es algo céntrico para nuestras vidas, para ayudarnos en nuestras vidas. Cuando yo pienso en mi vida personal, lo que yo necesito es el amor de Dios en mi vida. Y cuando yo siento más el amor de Dios en mi vida, más confianza me da, más dirección tengo. Pero vemos que es muy importante en lo que es. Cuando vemos también a ese único, vemos Juan fue el único apóstol que estuvo presente en la cruz, recordando que todos los demás dejaron a Cristo y cada uno a su lugar. Y cuando vemos eso, vemos que todos también eran mártires, menos Juan. Juan es el que fue aislado en la isla de Patmos cuando él recibió también la carta, lo que vemos de la carta de Apocalipsis. Pues fue él que estuvo allí. Por eso su muerte no fue una muerte como los demás de los apóstoles. Vemos también Juan es él quien recibió la mamá de Cristo, María, a su hogar también con él en la crucifixión. Pues fue alguien muy cerca. Él la recibió como su propia mamá. Vemos que él ahora fue escogido por Cristo, alguien muy importante. También Juan, él escribió 5 libros, el Evangelio de San Juan. Y cuando vemos el Evangelio de San Juan, un texto muy famoso es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. Vemos también las cartas, que estamos ahora en la primera de Juan, que sigue la segunda de Juan, y luego también la tercera de Juan, y luego últimamente él escribió también el libro de Apocalipsis. Cuando vemos su muerte, vemos que Juan fue el último de los discípulos que murió, y él murió aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Ahora, ¿qué pasó en esos 100 años? Recordamos que Cristo tomó su ministerio a la edad de 33 años. Y por eso vemos que en ese tiempo estuvo Cristo por 3 años, o más bien 30 años de edad hasta 33 años. Y por eso ese tiempo es cuando fue a la cruz. Vemos que en ese tiempo después, en la ascensión, empezó el tiempo de la iglesia. Vemos el libro de Hechos, Pablo el apóstol viajando y luego iniciando iglesias. ¿Alguien recuerda lo que pasó en el año 70? Pues el año 70 es cuando Nerón entró y luego él derrumbó totalmente Jerusalén, y luego Israel fue matado en todos lados. Cuando estuve en Israel, yo fui al monte donde fueron los últimos que estuvieron defendiendo su territorio, así que también fueron matados por los soldados romanos. Pero vemos, hermanos, que en el año 70 no había Israel. Jerusalén fue quemado, Y ahí estamos, vemos de que todavía está Juan y él está terminando su vida en lo que piensan en, el, en la ciudad de Éfeso. Pero él está ahí llegando hasta la edad de 93, 94 años de edad. Y luego él recibió esa revelación que es Apocalipsis en Patmos, exiliado en esa isla. No hay mucha historia de dónde vivía y su muerte, menos que piensan que fue en Éfeso. Cuando vemos la vida de este Juan, vemos también la seguridad. Cuando vemos, hermanos, eventos de este mundo, nos recuerda que el rapto sí está muy cerca. Vemos que el Señor está por venir en cualquier momento. Y hermanos, yo hasta que en realidad yo estoy sorprendido que todavía no ha llegado. Él está por llegar en cualquier momento. Y cuando vemos ese momento, vemos muchos eventos que está pasando. Vemos que todo está preparado para ese tiempo. Por la Biblia habla acerca de violencia. Y vemos ahora la violencia en todos los lugares, ahora más que nunca. La inseguridad en las finanzas. Y vemos los mercados de valores en el mundo de hoy en día. Y vemos que es un problema en todas partes. Una cosa es la falta de liderazgo. El mundo está buscando a la persona con la respuesta de todos los problemas que hay en este mundo. Por eso el mundo ya está preparado para la venida de Cristo. Pero vemos, hermanos, unos elementos que vemos que necesitan estar, y hasta que en los últimos 2-3 años hemos visto mucho acomodándose. Pero cuando vemos, hermano, vemos primeramente la lealtad incondicional. Cuando entra el anticristo, es él que va a entrar y luego todos va a darle lealtad incondicional. ¿Qué vemos hoy en día? Desde la pandemia, vemos que hay una lealtad hasta abnormal de la gente hacia el gobierno. Lo que el gobierno dice, la gente cree. Lo que el gobierno dice, la gente obedece. Usan frases como científicamente y todos se asustan, piensan que deben obedecer. Vemos que ahora está algo cambiando y no vamos a debatir si es cierto o no es cierto, eso no importa mucho. Lo que estoy diciendo es que hay algo diferente que en otras épocas. La gente ya no está preguntando, sino está ahora siguiendo. Vemos también, hermanos, valores del mundo son más importantes que los valores bíblicos. Cuando hablamos del mundo hoy en día, vemos que lo que dice el mundo tiene la importancia. Lo que dice la Biblia tiene mucho menos importancia. Vemos también, hermanos, la confianza en la ciencia más que la confianza en Dios. Cuando uno estudia la Biblia condena a la persona que confía en médicos y no confía en Dios. Ahora no están contra médicos. Lo que está en contra es que el médico toma el lugar de Dios. Por eso vemos que evidencia, ciencia, todo eso es algo muy importante hoy en día. Vemos también, hermanos, justifica su conducta independiente de su relación con Dios. Uno justifica su conducta independiente de la relación con Dios. O sea, no es necesario la relación de Dios en su conducta. Hermanos, aquí es la clave. Yo hablo de la iglesia, no del mundo. Esos son elementos presentes en el pueblo de Dios. Por eso no es el mundo que es el problema, sino es la iglesia. Dios siempre da la advertencia. Segunda Crónica 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué vemos en ese texto, hermanos? Está hablando de humilde. Humillados delante de Dios. Él es todo, nosotros no somos nadie. Él sabe todo, nosotros no sabemos nada. Él es todo, nosotros no somos nadie. Pero vemos, hermano, no es la actitud ni del mundo ni del pueblo de Dios. Por eso primero, humildes delante de Dios. Luego sigue, oren, que oraren, que buscaren mi rostro, que busquen a Dios, que aparten tiempo a hablar con Él. Y luego se convierten de sus malos caminos. Está dando el secreto. Hermanos, hay un secreto acerca de la sequía que estamos viendo hoy en día. Hay un secreto para el cambio de clima que estamos viendo hoy en día. Si uno piensa con la manera que estamos viviendo, que Dios no va a juzgar nuestra tierra, no está leyendo mucho la Biblia. Vemos, hermanos, que es algo importante que entendamos que nosotros necesitamos enderezar la vida con Él. Es un secreto para encontrar las bendiciones como nación a Dios. Pero vivimos también, hermanos, con temores. Debemos estar seguro de nuestra relación con Dios. Cuando no estamos seguros con la relación con Dios, siempre vamos a andar en miedo. Vemos, hermanos, capítulo 5, versículo número 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vemos, hermanos, que es la manera para que sepáis. ¿Cómo es? Las cosas que Él escribe. Vamos a estar aprendiendo de estas cosas en estas semanas siguientes. Pero cuando vemos, hermanos, Él está diciendo para que nosotros sepamos en qué. Que nosotros sepamos que creemos en su nombre. Tener a Cristo en nuestro corazón. Ser un creyente de Él. Un cristiano. Un redimido. Es lo que, cómo empieza. Por eso hay muchos que andan en temores porque no están seguros. Pero dice para que sepáis, y luego dice para que creáis. Saben que, hermanos, creer en Cristo es mucho más que la salvación. Comienza con la salvación y luego sigue hasta en toda la vida. Y hay muchos que piensan, pues soy salvo, es todo, ¿no? Soy salvo es el principio, no es el fin. La salvación es un nacimiento nuevo, es algo nuevo, es el principio. Un bebecito que se nace, no dice, ah, por fin nació, lo tiramos. No, nació, ahora vive. Ese nacimiento fue el inicio. Nuestro nacimiento, hermanos, es el inicio. ¿Para qué? Para que creamos en Dios. Ahora, cuando vivimos por la fe, cuando vivimos en obediencia, cuando nuestra conducta está cambiada, cuando hay madurez en la vida, estamos hasta confiando más y más en Dios cada día con nuestras vidas. Y por Él está ahora escribiéndonos para que tengamos confianza en Él. Hermanos, nosotros ahora vivimos ese tiempo porque necesitamos estar seguros. También debemos estar seguros en que estamos criando nuestros hijos en el camino correcto. En esos días, hermanos, estamos en tiempo muy importante. Primero, que yo estoy seguro. ¿Para qué? Para que yo pueda dirigir y guiar a mis hijos en el camino de Dios. Están viendo un tiempo en cuanto que hay muchos niños creciendo y apartando de la fe. Por eso, muy importante. ¿Por qué? Sus almas dependen en su fe también. Muchos tenemos un concepto muy falso de los hijos. Ah, mi hijo fue salvo, está bien, ¿no? La salvación es el fin, es el principio. Si no entendamos que ahora hay que criarles, y esa crianza depende en mi propia vida también. Por eso también debemos estar seguros que estamos esperando en su venida. Por eso vemos que Cristo viene muy pronto. Vemos, hermanos, cuál es el propósito de Juan en esta carta. Ahora vemos, hermanos, aquí estamos en capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso, vemos aquí atrás de mí, en sus notas también, proveer, creo, está ahí o no está, quién sabe. Sí, ahí está, muy bien, proveer el gozo, proveer el gozo. ¿Cuál es el propósito de esa carta? Proveer el gozo. Yo estoy enseñando en la clase de los corazones unidos, los matrimonios, y una verdad que enseño es que hay expectativas falsas que tenemos como matrimonios. Y uno de los cuales es que pensamos que nuestro cónyuge debe hacernos felices. Y eso nos tenemos, el gozo no viene de nuestro cónyuge. El gozo no viene de nuestros hijos. Ah, mi bebecito, ¿cómo me da gozo? Pues también, me da gozo también. Pero ¿saben qué? No es permanente. En unos 20, 25 años, mi bebesote, ¿verdad? No, ya no me da el mismo como el bebecito. Pero vemos, hermanos, que es el gozo que viene de Cristo. Está enseñándonos que es una fuente que provee o promueve el gozo. Y luego, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vemos, hermanos, el segundo es prevenir el pecado. Prevenir el pecado. ¿Saben, hermanos? La vida cristiana, escuchen bien, es para que no pequemos. Pero vamos a pecar. Él está diciendo que no debemos pecar. No es necesario pecar. Nosotros elegimos el pecado. Él está diciendo, es posible vivir en obediencia, y es posible. Hermanos, cada pecado es una decisión. Nadie cae en el pecado, decide. Deme la lista. Deme cualquier pecado que está batallando, luchando. Y voy a enseñarle que es algo de decisión. Un hombre que está en la pornografía, de su decisión está dentro de eso. Una persona que se enoja, se descontrola, de su propia decisión se descontrola. Cualquier pecado que hay es algo de su decisión. Por eso él está escribiendo para que no pequemos. Y luego para entender cómo arreglarlo cuando viene. Capítulo 2, versículo 26. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañen. Por eso, hermanos, ahora está escrito, está para proveer la protección. Proveer la protección. Vamos a estar hablando mucho de eso en esta carta. Hay muchos que entran para engañar. Muchos que entran para darnos problemas en nuestra vida. Hoy en día estuve hablando con un pastor. Yo estuve en un panel de discusión ahí durante la conferencia. Y un pastor después me dijo, ahora tengo un problema. Quería saber si me podría ayudar. Él dijo que tiene un miembro en su iglesia. Y luego su hijo tiene diabetes. Y luego ellos decidieron, Dios le va a sanar. Y luego de repente pararon ese medicamento. Y en como 2 días se puso en un coma. Y ahora piensan que su cerebro ya murió. De 17 años va a morir. Por eso, ¿qué pasó en ese caso? Alguien entró engañándoles, enseñándoles algo que no fue bíblico en su propia vida. Porque vemos, hermanos, que hay los que vienen. Necesitamos entender cuál es Dios y cómo nos habla Dios. Queremos encontrar lo que es la protección de nosotros. ¿De qué? De los lobos que enseñan la doctrina errónea, que no enseña cómo encontrar la voluntad en su propia vida. Y luego capítulo 5, versículo 13, esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso, para presentar la seguridad. Vemos, hermanos, que está hablando, es necesario cuidar la doctrina de la iglesia. Es importante cuidar lo que se enseña en esta iglesia. Es por eso que tenemos regla muy fuerte que no vamos a permitir otras doctrinas dentro de nuestra iglesia. Porque como el caso que estoy hablando ahora, ellos pensaron que Dios les habló y dijo, ahora puede detener su medicamento, le va a sanar. Y del aire, de algo místico, llegó la voz de Dios y ellos cortaron el medicamento para matar a su hijo. Claro, Dios no estuvo enseñándoles. Estoy escuchando a otros espíritus, lo vemos también aquí enseguida. Falsos profetas. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son rapaces. Pues vemos, hermanos, que hay unos que vienen con propósito, torciendo la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios nos da dirección? Ahora, Él me ha dado dirección en mi vida en muchos casos, en cosas grandes y en cosas pequeñas. Si uno lee mi Biblia, va a encontrar muchos lugares donde Dios me estuvo dando dirección en mi propia vida. Hermano, aquí es como Dios nos habla. Primero, Dios nos da una inquietud. Por ejemplo, tal vez Dios está hablándole de algo que quiere que haga. Puede ser enseñar a los niños en una clase escuelical o servir a una parte. O Dios quiere que ese viva más cerca. Él le va a dar una inquietud de lo que quiere. Porque cuando Dios está dándonos dirección, primero empieza con algo que está enseñándonos. Puede ser un mensaje que nos está hablando. Y algunos de dirección a la vida. Cuando hablo de dirección, estoy hablando en cuál dirección que voy. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es que sé que estoy bien? Pues primero, Dios empieza a enseñarme algo. Pero yo no tomo decisiones basadas en ese sentimiento, sino que estoy leyendo mi Biblia cada día. Y yo estoy leyendo la Biblia y de repente Dios en su palabra me da palabra de lo que estoy orando. Por eso estoy orando de un asunto que Dios está diciendo y luego viene su palabra para confirmar lo que Él está diciendo. Por eso en mi Biblia hay muchos textos marcados hasta con fechas. Cuando yo leí algo que Dios estuvo confirmando en lo que Él dijo en mi vida. Y luego número tres, hermanos, Dios nos ha dado líderes en nuestras vidas para ayudarnos con la dirección. El pastor, el que está sobre nosotros, y luego aconsejar con él también sobre el asunto. Y cuando están de acuerdo a tres cosas, Dios está de acuerdo en eso. Pues no simplemente Dios diciendo, corta ese medicamento, yo le voy a sanar. No, es mucho más que eso, hermanos. ¿Puede Dios sanarle? Sí, Dios puede sanarle. Él no es nuestro siervo. Él no escucha a mi voz, yo escucho a su voz. Por eso yo soy atento a él, él no atento a mí. Por eso cuando volteamos esa relación, y ahora estamos diciendo, reclamando a Dios como si Él fuera mi siervo, es cuando estamos entrando en problemas en nuestra propia vida. Pues hay que tener cuidado porque los que enseñan mal en esas enseñanzas. También nos viene con propósito. Hechos 20 y 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo he escuchado en ocasiones hasta pastores asistentes que decidieron salir de la iglesia y luego empezar a visitar a los ovejas, a los miembros, tratando de jalarles fuera del rebaño. Él está hablando de ese tipo. Tiene un propósito arrastrar, un propósito llevar. Y un caso que yo conocí muy bien es de la mayoría que ellos sacaron, ni siguieron con ellos, sino que fueron totalmente fuera de la iglesia, de todas iglesias y la voluntad de Dios. Son lobos rapaces que no están tratando unir, sino están tratando de separar. Una cosa que estoy muy contento aquí en nuestra iglesia es tenemos una iglesia muy unida. El liderazgo muy unido. El pastor Chaplin y yo estamos unidos. Hermanos, tenemos liderazgo en la iglesia muy unido. Miembros unidos. Y hermanos, con eso sí podemos seguir creciendo. Podemos ver la bendición de Dios en nosotros, porque Dios está bendiciendo, pero hay muchos que están puras divisiones. Ese tipo de iglesia siempre es muy pequeña, buscando manera, pero es porque ellos no están siguiendo. Y vemos también su plan. Su plan. Hermanos, el libertinaje es una perversión de la gracia de Dios. No es una preferencia. Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, libertinaje. Cuando hablamos de libertinaje, puede referir a varias cosas. Libertinaje puede referir al estándar. Por eso en la iglesia tenemos manera que nosotros vestimos. No ponemos reglas, por decir, pero es algo que queremos vivir una vida separada. Pero puede ser algo en eso, que no hay nada para andar nuestra vida. También libertinaje, hermano, no solo de hablando de estándar, sino también de la desobediencia. Libertinaje convirtiendo la gracia. O sea, ¿qué es la gracia? La gracia de los que están convirtiendo es algo que, como licencia o como permiso. Yo no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa ellos o que tengo libertad en exceso, que es libertinaje. Pero cuando hablamos de la gracia, la gracia no requiere menos, sino requiere más. Nosotros vivimos bajo el amor de Dios. Tenemos la seguridad de nuestra salvación. La gracia requiere obediencia. Por eso nosotros somos libres ¿de qué? Del pecado, para servir a Dios. Por eso la gracia es la habilidad dada por Dios para que nosotros podamos servir a Dios. Cuando uno empieza a estudiar el Antiguo Testamento, va a aprender que como tanta gente rápidamente se les olvidó y dejaron Dios en mucho. Pusieron becerros de oro en vez de Dios, cuando Moisés estuvo arriba, apenas en 40 días. De 40 días ya se les olvidó. La gracia, hermanos, es la presencia de Dios en nuestra vida que nos transforma. Y hermano, yo soy contento que Dios nos transforma. Yo no quiero ser igual como el mundo. Yo no quiero vivir como ellos. Por eso, libertinaje está hablando de varias cosas: desobediencia, también las perversidades que hay hoy en día. Así que hay muchos que no entienden que hay tanta perversión en este mundo y por eso están al lado de ellos. También el libertinaje en poco es su propia voluntad. Libertinaje es cuando yo pienso que la gracia es para mi propia voluntad. Yo puedo hacer lo que yo quiero por la gracia de Dios. Hermano, esa no es la gracia, sino la gracia pervertida o la gracia en libertinaje. La gracia tiene propósito en nuestra vida para perfeccionarnos, para servir a nuestro Dios. Qué bueno que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, que nos da mucho más en nuestra vida. Vemos, hermanos, enseguida. Es necesario cuidar la unidad también de los hogares. Vemos rápidamente, aquí estamos, todo eso es introducción. No voy a entrar al mensaje hasta la semana próxima. Ya viene, pero no, cálmense, no voy a andar hasta medianoche. Pero vamos a terminar la introducción y luego próximo miércoles empezamos con el mensaje. Pero veamos, hermanos, ahora la siguiente cosa. Todo eso para tener base aquí en esta carta. En capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso, hermanos, cuando hablamos en eso, es necesario cuidar la unidad de los hogares. El peligro que hay de los que están apartándose de este mundo, los que entran en hogares de la congregación para hacer problemas. Es lo que tuvo Tito en Creta. En Tito 1:10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por eso entraron algunos, dice, de la circuncisión, hablando de la religión ese tiempo, la religión de Israel, los judíos, entraron engañando, separando, dividiendo. Ese fue algo que estuvieron con ellos en ese tiempo. Por lo tanto, hablamos ahora de esta carta de Juan. Volvemos al capítulo 1 de nuevo, primer capítulo de primero de Juan. Vemos que él está hablando de lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Ahora, terminando con esta parte, ¿quién era él del principio? Rápidamente nos vamos, hermanos, al libro de Juan, Evangelio de Juan. Primera carta que él escribió aquí, Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice en capítulo 1 de 1 Juan, lo que era desde el principio. ¿Quién fue? El Verbo de Dios. Bueno, cuando hablamos de esa tarde y pensamos en esas vidas para prepararnos para esta carta, hay que entender que Cristo quiere enseñarnos mucho de su amor. Y su amor, ¿cómo nos da lo que necesitamos en nuestras vidas? Hay que estar escuchando a su voz, a su palabra, estar atento a él y aplicarlo también en nuestras vidas. Por lo menos, como estamos empezando la semana próxima, vamos a estar pensando en nuestras vidas también, de lo que Dios está haciendo con nosotros.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.